Buenas noches, estamos hoy muy contentos.
Bueno, para mí es un gusto estar de nuevo. Tuvimos a Charlie ausente unos días. Charlie estuvo por allá comiendo frijoles volteados. Ah, Charlie, contanos un poco, nos deberías contarnos un poco de la experiencia en Guatemala. Charlie estuvo dándole un curso al INTECAP, al Instituto, ¿qué sería? Técnico de Capacitación.
De capacitación.
Y tenemos hoy un invitado especial, Mario. Mario está muerto de risa también de oírme de la venta de pollo. Okay. Tenemos hoy otro invitado especial, Mario Ferraro. Hemos hecho buena amistad. Mario Ferraro es de Uruguay. Hemos hecho buena amistad a través de Automotriz en Video. Él se dedica a la parte de diagnóstico electrónico y también sobre todo se ha metido muy fuerte en la parte de inmovilizadores. Así es que bueno, tenemos hoy un panel bien, bien nutrido. Tenemos un tema y muy interesante. Hace unos días Charlie visitó un laboratorio diésel de Common Rail especializado en diésel, todo lo que es diagnóstico y reparación de diésel, pero sobre todo hizo unas mediciones, unas pruebas y unas fotografías muy interesantes de lo que es el diagnóstico de inyectores. Entonces, hoy Carlos nos tiene unas fotos ahí interesantes, pero mientras tanto, Mario Ferraro, quisiera que alistaras las fotos en tu laptop, que las presentes desde tu laptop. Yo te voy a hacer el pase para que te vayas preparando, porque Mario Ferraro tiene unas fotos que van a tal vez a introducirnos el tema. Esto va a estar muy interesante, porque nos va a dar una idea de cómo se produce la medición. Recuerden que ahora tal vez podemos ver la fórmula de la impedancia y hablar un poquito de la parte teórica de esto, porque recuerden que la impedancia es la resistencia de un componente, pero esa resistencia va a ser afectada por la frecuencia y por los componentes. Es decir, si tienen un alto porcentaje de componente inductivo o capacitivo, la impedancia va variando. Entonces quisiera que Mario Ferraro desde Uruguay nos mostrara unas fotos en donde él hizo unas mediciones de un toroide, y este toroide, obviamente por la fórmula de impedancia, nosotros tenemos que medir resistencia, pero tenemos que medir inductancia también. Y si quisiéramos ir más fino, deberíamos medir capacitancia. Pero básicamente la parte que nos va a afectar más es la parte de la inductancia. Entonces quisiera darle el pase a Mario Ferraro desde Uruguay y que nos muestre un poco y nos cuente básicamente la experiencia que él ha tenido con esto, mientras Charlie también se prepara con las fotos de los inyectores. Adelante, Mario Ferraro.
Buenas noches Roy, buenas noches Carlos y a todos los compañeros que están en esta teleconferencia. Sí, como tú decías, yo tengo acá unas fotos para compartir. Bueno, acá voy a medición de resistencia en un toroide al cual le bobiné cinco espiras. Ahí con este aparatito que es M4070, que es un medidor de inductancia, capacitancia y resistencia, es muy bueno. Yo lo compré por eBay. Ahí se puede ver, digo, que en una bobinita de 5 espiras en un toroide, la resistencia es 0,07 ohmios. En esa misma bobina de 5 espiras, paso ahora a medir la inductancia. Ahí se puede ver que la medición de inductancia de esa bobina de 5 espiras son 142,5 microhenrios. A la misma bobina se le bobinaron 5 espiras más y iba a medir resistencia e inductancia. Ahí se puede ver la bobina con 10 espiras, que la resistencia pasó a 0,12 ohmios. Y ahora vamos a ver la medición de inductancia. La inductancia pasó a 476,46 microhenrios, lo que habla a las claras que para poder trabajar con componentes inductivos indudablemente hay que medir la inductancia. Yo hice una tablita Excel para poder comparar. Acá registré las mediciones, ¿no? La bobina de 5 espiras, 0,07 ohmios, y la de 10 espiras, 0,12 ohmios. O sea que al agregar 5 espiras más, la resistencia tuvo una variación de aumentó un 71%. Sin embargo, la inductancia al agregar 5 espiras más aumentó un 234,35%. Esto simplemente es un ejemplo, digo, de la importancia de medir inductancia. Y es algo que yo he visto que, por ejemplo, en los vehículos y en la parte automotriz que tiene muchos componentes inductivos, generalmente nadie mide inductancia. Es un pequeño aporte que espero que sirva de introducción al tema que ustedes van a llevar adelante.
Sí, me parece muy atinado, y sobre todo ver el efecto práctico, porque ya lo sabemos por fórmula. Y sería inclusive interesante luego agregar unas 5 vueltas más hasta completar el toroide, pero todavía daba ahí para meterle 5, para hacer 5, 10, 15 y 20. Yo me tomaría la tarea de... porque esto nos ayuda a entender el concepto de impedancia. Recuerden que las bobinas son abiertos para las altas frecuencias, y los capacitores son cortocircuitos. Tal vez en algún momento podemos hablar de eso, ¿verdad, Carlos? Y como los filtros muchas veces se construyen con una parte inductiva y una parte capacitiva, porque recuerden que los inductores no soportan un cambio brusco en la corriente, no soportan, es decir, se oponen a los cambios bruscos en la corriente en el circuito. Esto tiene que ver también con la frecuencia. Por eso cuando hablamos de impedancia siempre tenemos que estar asociado el concepto de frecuencia. Así es que excelente, muchas gracias Mario por el aporte. Voy a darle el pase aquí a Carlos, que creo que la introducción de Mario es una introducción muy interesante para el concepto que Carlos nos va a explicar ahora también en forma práctica de los inyectores. Ahí te estoy haciendo el pase.
Ok, buenas tardes, un gusto para don Mario, desde tan largo y pues con ese acento tan típico, ¿verdad?
Río de la Plata.
Eso.
Río de la Plata.
Pues es un gusto para mí conocerte y espero que nos sigamos viendo. Me parece muy la gente que está haciendo investigación, la gente que hace mediciones, la gente que está en este constante cambio para ver cómo vamos recogiendo esa brecha que nos tiene ahí la tecnología, pues es un reconocimiento importante para don Mario que de verdad se ponga a hacer estas cosas. Muchísimas gracias. Por allá estuvimos en Guatemala, como decíamos, y pues, conocí a Chamorro, por cierto, un compañero aquí del foro. Por ahí, si está Chamorro, pues un gusto pues saludarlo si se ve por ahí. Pero bueno, vamos de una vez a lo que estábamos hablando y lo que está hablando Mario. Voy a mostrar mi pantalla por acá. Nosotros en los sistemas diésel Common Rail generalmente vamos a encontrar dos tipos de inyectores, el inyector bobinado y el inyector piezo. Son dos activaciones totalmente diferentes, y estas activaciones pues las computadoras pues las hacen totalmente diferentes. Nos hacían preguntas sobre por qué es que se ponen inyectores piezoeléctricos y por qué se ponen inyectores pues bobinados, y cuáles son sus características importantes. Pues en lo que hemos visto, los inyectores piezoeléctricos son inyectores de mucha o mucho más alta velocidad de apertura y cierre para lo que son las inyecciones. Y los inyectores bobinados pues no se quedan atrás. Pues bien, vamos ahora con lo que estuvo diciendo don Mario, vamos a entrar aquí a ver estas imágenes. Bueno, primero de todo quería enseñarles algunos extractores que hay para inyectores de este tipo. Esto es un extractor para los inyectores Delphi. Este extractor entra en la cabeza del inyector donde va la tubería y ahí se enrosca. Después lo que hay que hacer es con un mazo flotante, vamos a ver aquí, está el mazo flotante, se golpea hacia arriba y esto hace la extracción del inyector. Muchas veces estos inyectores se ponen demasiado difíciles para su extracción. Vamos a verlo aquí donde está conectado en el cabezote. Ahí está puesto en el cabezote, entonces simple y sencillamente se acomoda esta herramienta. Vean que es totalmente pues hecha en el torno. Sí, por ahí podemos subir las fotos para que las copien, sería interesante.
Claro.
Esta herramientita nada más se pone en el inyector, de ahí cubre un poco lo que es la parte del retorno, se enrosca en lo que es de la tubería y después con el mazo flotante se extrae el inyector. Y esta es una forma de hacerlo pues bastante, bastante fácil, después con el mazo flotante. Bien, se estuvo hablando ahora y don Mario nos estuvo hablando, Carlos nos escucha, dice Roy, ¿cómo estamos con el audio?
No, sí estamos bien con el audio.
Ok.
Estamos bien con el audio, yo voy a cargar aquí.
Ok, bueno, vamos acá, les voy a mostrar varios inyectores de los que estuvimos midiendo. En este caso tenemos inyectores tanto del tipo piezoeléctricos como tanto del tipo bobinados. Por ejemplo, tenemos un inyector Delphi por acá, en el centro de la figura. Tenemos un inyector Delphi, tenemos un inyector denso. Este es para unos motores estacionarios y tenemos el denso ya de los vehículos normales, los Toyota y los Mitsubishi, por ejemplo. Por ahí tenemos un inyector Bosch también, del tipo bobinado, este primero que ven por acá. Después tenemos dos inyectores piezo, el Siemens piezoeléctrico y el Bosch piezoeléctrico, que son los más utilizados. Entonces a estos inyectores les hemos hecho las mediciones y pues con un aparato muy muy parecido o similar al que usa don Mario ahí, pero es un poquito más pequeño. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a medir aquí la inductancia en un inyector, este es un inyector Bosch. Entonces aquí se mide la inductancia, esto es con este aparatito, pueden ahí tomarle el nombre, es el Atlas LCR. Entonces con este aparatito se mide la inductancia en este inyector. Bien, entonces cuando un conductor eléctrico comienza a hacer enrollarse o hacer un toroide, en él se empieza ya a crear la inductancia y eso es lo que nosotros estamos midiendo acá. Como dice Mario, es mucho mejor en algún caso medir inductancia que hasta medir resistencia, porque la resistencia en estos componentes generalmente pues es casi muy muy baja, es muy muy poca la resistencia, pero el valor de inductancia nos dice que estamos en presencia de un inductor, de una bobina que en algún momento va a tomar su campo magnético. Si tuviéramos un cable, por ejemplo, podemos medirle la resistencia a un cable, podemos medir resistencia a un cable, a un conductor eléctrico, y ese conductor eléctrico nos da una resistencia muy parecida a la que nos da un inyector de este tipo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un conductor eléctrico al medirlo en resistencia y un inyector de este tipo? La diferencia en esto es la inductancia, porque esto sí tiene inductancia. Entonces aquí la estamos midiendo y vemos que mide 59.7 microhenrios. El henrio es la medida de la inductancia, nada más que queda un poco grande, entonces la medida se da en milihenrios o en microhenrios. Este dato es sumamente importante para nosotros. Estas fotos las vamos a subir al foro para que todos las podamos analizar en algún momento si tenemos alguna duda, porque si vemos acá, este es un inyector Bosch y este inyector Bosch, esta es la inductancia que tiene que tener. En este tipo de inyectores pues, casi todos van a tener lo mismo. Pues aquí tenemos la inductancia y si seguimos por acá, dame un segundo, esa es la inductancia, y vamos a medir la resistencia, un inyector Bosch. Bueno, tengo resistencia en un inyector Delphi. Vamos a medir, vean qué interesante, medimos resistencia en un inyector Delphi. Y en un inyector Delphi nos dice que tenemos 1.2 ohmios. Si nosotros medimos las puntas del tester, si en este tester que tenemos acá, estas puntas nos dan aproximadamente 0.6 ohmios. O sea que estamos hablando que esta bobina que tiene este inyector es de una resistencia tan baja, que pudiéramos decir que estamos en presencia de un conductor eléctrico, de un cable. Entonces, aquí la medida de la resistencia ayuda para ver si el circuito está cerrado. O sea, podemos decir que el inyector está y que está presente en su bobina, pero no tenemos un valor de lo que es la inductancia. Entonces, aquí, por ejemplo, con el tester puedo medir resistencia perfectamente. Ahora, este tester no me mide inductancia, no tengo la capacidad de medir inductancia con este tester. Más sin embargo, ahora busquemos con el medidor de inductancia, la inductancia en un inyector Delphi. Por aquí tenemos el mismo inyector, y le medimos la inductancia y vemos que este sí nos da 12 microhenrios. Okay. Una vez que vemos con este aparato de medir inductancia, vamos a ver si la resistencia nos da muy parecida a la que nos da el tester, porque aquí también tenemos la medición de resistencia en el inyector Delphi. Y este, en este caso, vean que la medición de la resistencia, pues, da casi cero, ¿verdad? En este caso, pues, diríamos que estamos en presencia de un, pues, un conductor eléctrico. Pues sí, podríamos decir eso, pero al estar este conductor eléctrico formando ahí un bobinado, un toroide ahí, pues ya genera lo que se llama la inductancia. Entonces la inductancia es muy, muy diferente a medir la resistencia. La inductancia nos da el valor de algún componente que tenga un inductor, y ese inductor es el que va a tomar el campo magnético, el que cuando toma corriente en la activación va a producir un campo magnético. Entonces estas son mediciones que se pueden hacer en estos inyectores, como aquí se pueden comprobar. Vamos a medir acá, vamos a ver lo que son los inyectores denso, por ejemplo. Vean que un inyector denso ya tiene mucho más inductancia que un inyector Delphi. En este caso son 404 microhenrios de inductancia. Y si le midiéramos resistencia, vamos a ver si tenemos resistencia a este mismo inyector. Este es con el tester. 2.1 ohmios nos da con el tester. Esto fue en resistencia con tester. Y busquemos también resistencia con el aparato. Aquí ya estamos midiendo resistencia y vemos que tenemos un valor de 1.1 ohmios. Este aparato es mucho más, poquito más efectivo para hacer las mediciones. Pues mucho más sensible, él hace una prueba del componente y pues nos da los valores de resistencia y de inductancia. Para ir enfocándonos en este tema, los inyectores del tipo bobinados, entonces tenemos que medirles la inductancia y también se les puede medir la resistencia. Pero si estamos en inyectores del tipo piezoeléctricos, tenemos que hacer otra medida que no es esta. Roy, ¿tenés algo ahí para complementar la parte de la inductancia y la resistencia?
No, solo quería buscar aquí. Déjame buscar aquí. Sí, pero buscar un momento. Quiero mostrarles esto. Fórmula de impedancia. Fórmula de impedancia. Okay. Vamos a ver si me encuentro aquí alguna.
Vean que vamos viendo en este caso. En este caso, esto es un inyector tenso para un creo que esto es un compresor o un compactador. Este es un motor estacionario. Y vemos que esta tiene una inductancia un poquito más baja que el denso de los motores 2KD y 1KD. Vamos a ver la resistencia de este mismo para compararlas. Esta es la inductancia. Vamos a ver la resistencia. Aquí la resistencia es un poco más baja. Entonces, siempre que tenemos un valor más bajo en resistencia, pues tenemos un valor un poco más bajo en inductancia. También nos estuvieron preguntando un poco sobre la codificación de los inyectores. Entonces, sí, no sé si...
¿Crees que lea las preguntas? Los que tenemos.
No sé, ¿ibas a mostrar algo? Me parece que estás ahí con que ibas a mostrar algo más sobre esto de la inductancia.
Sí, nada más quería mostrarles aquí, vamos a ver, es que quiero buscar alguna, pero que no sea muy complicada. Ok, aquí está, la impedancia tiene un componente resistivo, pero un componente también que depende de la frecuencia. Ok, si vemos aquí, esta es la fórmula de impedancia. Entonces la impedancia, que viene aquí con Z, tiene un componente resistivo, pero tiene otro componente que depende de la frecuencia. Eso es lo que es importante entender. Aquí en esta gráfica, tal vez está interesante explicado. Es decir, como vemos aquí, si el componente es totalmente resistivo en un circuito, tal vez voy a usar aquí la plumita esta. Vamos a ver qué tan bueno soy para escribir con el mouse. Si el componente aquí es meramente resistivo, voy a hacerlo con otro color. ¿Sí se ve, Charlie?
Sí, sí.
Si el componente va a cambiar el color, tal vez... Bueno, aquí... si el componente es meramente resistivo, entonces es lineal, la impedancia es lineal, no se me ve afectada por la frecuencia. Es decir, cualquier frecuencia que yo aplique a un resistor, yo no tengo ningún problema, va a ser lineal. Eso no me va a afectar para nada. Pero veamos en el caso del componente inductivo. Cuando yo tengo un componente inductivo, entonces tenemos lo que llamamos una reactancia inductiva, es decir, una resistencia, pero con un componente inductivo. Entonces eso obviamente ya tiene un efecto, y si lo viéramos, tal vez un día vamos a hacer un día, Charlie, sería interesante hacer esto en el osciloscopio para que se vean desfasadas 90 grados, ¿te parece? Eso sí, sería claro. Muy, muy interesante. Es más, me comprometo delante de ustedes a hacerlo para la próxima. Tener por lo menos un ejemplo de esto, donde podamos ver corriente versus voltaje en un inductor, por lo menos. ¿Verdad? Porque entonces se me va a desfasar. Si nosotros lográramos graficar las ondas de voltaje y de corriente, vamos a ver que están 90 grados desfasadas la resistencia con respecto al voltaje en un inductor. Si por el contrario nosotros tenemos un componente capacitivo, ¿verdad? Entonces, más bien es al contrario, la corriente va a adelantar en 90 grados porque tenemos una reactancia capacitiva, es decir, una resistencia pero con un componente de capacitancia, y eso lo que va a hacer es adelantar la intensidad de corriente. La corriente adelanta el voltaje en 90 grados, y lo vamos a ver gráficamente, tal vez aquí es un poco teórico, pero lo vamos a ver en el osciloscopio la próxima vez. Vamos a ver cómo la onda de voltaje y la onda de corriente van a diferentes grados, aunque son del mismo circuito, pero van retrasadas o adelantadas dependiendo si el componente es inductivo o capacitivo. Y entonces veamos que en todo circuito no hay ningún componente totalmente reactivo de resistencia, ni totalmente capacitivo, ni totalmente inductivo. Siempre es normalmente una mezcla, ¿verdad?, de componentes resistivos e inductivos o resistivos capacitivos. Por eso ustedes ven el medidor que acaba de poner Carlos ahí, dice un medidor LRC. Es un medidor de inductancia, capacitancia y resistencia, porque siempre en todo circuito los tres componentes van mezclados. Entonces, y por eso el ejemplo también de Mario, a pesar de que la resistencia es prácticamente igual, pero se dispara en forma casi exponencial la capacitancia por el efecto este de la impedancia. Entonces, nada más como para ilustrarles que es muy interesante. Y bueno, esto a nivel inclusive industrial significa miles de dólares para una industria, por ejemplo, si el factor de potencia que llaman, ese es el famoso factor de potencia que se usa en la industria, si tiene muchos motores, por ejemplo, el consumo de corriente o los marcadores de la corriente marcan menos corriente de la que en realidad se está consumiendo. Entonces a la industria la obligan a poner unos capacitores gigantes o a compensar, por ejemplo, la impedancia inductiva, en este caso, con capacitores para poder hermanar, por decirlo así, las ondas de voltaje y corriente para que el medidor eléctrico mida lo real. No sé si me estoy metiendo muy teórico, pero es cosas interesantes ahí de las ondas. Pero lo vamos a ver en forma práctica para la próxima vez, para que ustedes puedan ver cómo es impresionante, cómo en un mismo circuito, y a pesar de la electricidad viaja a 300.000 kilómetros por segundo, podemos ver exactamente los 90 grados desfasados la onda de corriente y la onda de voltaje en un circuito meramente inductivo. Entonces, Charlie, si quieres vemos, ya que estamos con mi pantalla, voy a pasar a... voy a borrar aquí, borrar los dibujos y pasar a... Perfecto, vamos a ver...
Esas consultas en el seminario hoy, eso yo lo tengo aquí en el Drive ya de una vez, también lo puedo...
Ok, perfecto. Perfecto, voy a cambiarle aquí también el tamaño de la letra, nada más.
Ok, vamos a ver si lo tengo por acá.
Va a estar bien interesante ese de la próxima vez. Porque...
está perfecto. Okay.
Perfecto, ahí estamos. Me lo vamos acaba de poner aquí.
Bueno, mientras vos vas acomodando eso, quiero enseñarles algo acá con la una onda de activación de este tipo de inyectores. Estos
ahí
inyectores...
Ahí se puede ver un poco el efecto.
Exactamente. Estos inyectores, los inyectores bobinados, estamos hablando de bobinas, y esa bobina, casi que si nos ponemos a ver, es un cortocircuito. Pues... la forma de poder activar estos inyectores es bajo el criterio del pick and hold. No sé si recuerdan esa activación de inyectores. El pick and hold es pico y sostenimiento. Entonces, la teoría del pick and hold es que vamos a someter el inyector, en este caso la bobina de la cámara de control, la vamos a someter a una tensión, que aquí la tenemos, a una tensión alta, para romper la inercia de el movimiento aquí del eso es como despertar al inductor. Y si vemos acá, tenemos una gráfica de tensión versus corriente. Entonces, lo que estaba explicando Roy ahora, aquí lo podemos ver, ya que la corriente no se da inmediatamente de que aparece el voltaje, sino que se toma su tiempo para crearse la corriente. Si vemos al otro lado...
No sé si lo puedes ampliar un poco la línea de tiempo, ponerlo más pequeño para...
Si lo ampliamos se nos quita un poco la...
Ah, ok, se nos quita, se te quita un poco la...
Ok, pero ahí se ve bien.
Ahí se ve bien.
Ahí okay. Se ve bien la, el efecto ese, el efecto inductivo. Ahí está, 90. ¿No me escuchas?
Ahora sí.
Okay. No, que ahí se ve perfecto como en un inductor el voltaje adelanta a la corriente en más o menos 90 grados. Lo vamos a ver con una onda, porque lo voy a hacer con una onda en donde podamos con la red doméstica. Lo que voy a hacer es la próxima semana, lo voy a hacer con la red doméstica para poder nosotros ver dónde se completa un ciclo de 360 y poder ver el desfase de los 90 grados. Va a estar muy interesante.
Perfecto.
Pero aquí se puede ver el efecto.
Aquí se puede ver el efecto también, y vemos que, por ejemplo, en este primer impulso que toma el pico de tensión, la corriente nos llega casi a los 16 amperios. Esta es la parte más interesante de estos drivers, porque aquí es donde el driver es el que toma la decisión de desconectar, porque si no se nos quema. Vean que ya vamos por 16 amperios, y si él sigue haciendo su activación, la corriente pues va a seguir subiendo. Entonces en algún momento pues se nos va a dañar el inyector, si fuese el caso. Pero aquí este driver inmediatamente lo que hace es soltar. Aquí después, esta primera descarga de 80 voltios se da por la descarga de los capacitores que tiene. En este caso, esto es un vehículo que tiene un módulo de activación que se llama EDU. Entonces este módulo de activación EDU tiene la capacidad de generar esos 80 voltios, pero eso es un bus de tensión, que después, si lo seguimos analizando, vamos a ver que continúa con la tensión de fuente. Ya después de que se da el bus, esto es solo para lo que es romper la inercia, sigue ya en una etapa que se le llama mantenimiento, por eso se llama pico y sostiene. Entonces, con el pico llevamos la tensión a un nivel alto, la corriente, pues, por supuesto, se va a elevar, pero una vez que llegamos a la corriente que la computadora, en este caso, quiere ver, o el EDU quiere ver, inmediatamente lo suelta, después lo activa, lo suelta, lo activa y lo suelta, hasta terminar ya con cuando termina ya la inyección, ¿verdad? Entonces, en toda esa etapa es donde se está dando la inyección. Todo ese momento en corriente, en la gráfica azul, es el momento en que pasa el inyector abierto, y después, una vez que se suelta, se cierra el inyector. Entonces, esto es un inyector que funciona por el método de el pico y sostiene, el pick and hold. Y es un inyector del tipo bobinado. Entonces, un inyector que va a tener inductancia, que se le puede medir la inductancia, y a su vez también, pues también podemos medir resistencia, pero el valor de resistencia solo nos va a decir que pues que está existente ahí la bobina, no nos da más información. En cambio, el valor de inductancia nos va a decir que definitivamente estamos en presencia de un inductor. Entonces, este es el tipo de activación que se da para estos. Generalmente casi todo es lo mismo, ya sea un inyector, por ejemplo, de este tipo que trabaja 80 voltios, o el inyector Delphi que trabaja en 12 voltios. Ese no tiene el bus de tensión, pero de igual forma trabaja bajo el concepto de sostener la corriente. Se le da un piquito de corriente y después nada más se sostiene. Entonces, esta es la forma en que se activan estos inyectores. Esta es la forma en que se puede analizar. Cuando vayamos a medir estos inyectores, siempre es bueno tener en cuenta que no podemos tener una referencia de masa. No hay que poner el osciloscopio con referencia de masa. Siempre es mejor poner las dos puntas del osciloscopio en el propio inyector. Si la señal nos queda inversa, pues nada más cambiamos las puntas. Pero siempre es bueno, en la medición, utilizar el mismo inyector, o sea, los dos cables del inyector. Porque aquí, si sabemos, en algún momento la computadora pone la tierra y en otro momento pone la tensión. Después sabemos también que va a ir conmutado ahí por tierra. El driver de tierra es el que va a estar haciendo la activación. Y entonces lo mejor es hacer esta medición con las puntas del osciloscopio, digamos canal 1, el positivo y el negativo, directamente en el inyector, no tomar referencia de tierra. Eso sería bueno para hacer esta medición. Entonces, esto es un poquito de lo que estábamos hablando. Un inductor no toma la corriente inmediatamente, siempre hay un periodo de tiempo para poder tomar corriente y poder hacer esa, ese cambio.
Excelente.
Por aquí se generaba algo, lástima que no lo tengo en mayor resolución, Roy, pero por aquí en medio, si ves mi puntero de la computadora.
Se ve perfecto ahí, se ve como una como un quiebrecito, donde levanta la aguja, ¿ok?
Vamos a ver si podemos hacerle un resalte aquí, este puntito. Es que el osciloscopio aquí está muy mal, pero en este punto hay algo que se llama ala de gaviota.
Claro.
Entonces, en un componente donde haya un inductor un poco más grande, donde haya no tal vez un inductor grande, sino un elemento que se mueva en el toroide, hay un elemento que se esté moviendo, una masa que se esté moviendo, y esa masa es un poco grande, distorsiona en ese momento en que se mueve, distorsiona en lo que es la toma de corriente, y vamos a ver una pequeña curvita, eso se le llama ala de gaviota. Ahí se supone que es en el momento justo en que la cámara de control se está moviendo y sería el momento justo en que se está haciendo la inyección. Son cosillas interesantes que se pueden analizar cuando vemos gráficas de corriente. No sé si
tenés algo más. Perdón, Carlos, inclusive recuerdo un técnico muy, muy acucioso en Limón que usaba la gráfica esta y usaba esa parte de la onda para determinar si el inyector tenía problemas o si estaba trabado, porque entonces al estar trabado la aguja del solenoide o la aguja del inyector, pues obviamente no crea este efecto en el campo magnético y el campo magnético no se distorsiona. Entonces vean cómo podemos hilar fino con el diagnóstico y aplicarlo para nuestro beneficio en casos como estos.
Exactamente, y esto sí solo conociendo que estamos en presencia de un inductor, ¿verdad? Eso es lo más importante acá, estamos en presencia de un inductor. Entonces, Roy, pues aquí estábamos con esta partecita, y no sé si hay algo, terminemos aquí un poquito con los inyectores bobinados. ¿Tenés alguna pregunta sobre inyectores bobinados?
Creo que no, déjame ver.
Ahí está la primera.
Aquí está, exacto. Inyectores bobinados de S10.
Aquí esta parte, lo ven que es bueno, que ya se va haciendo uno de la idea de las cosas. Aquí nos está hablando este señor que está midiendo una impedancia de 100.180. Esos son 180 microhenrios. Porque es .180 milihenrios, lo que está midiendo a él son 180 microhenrios. Y si nos vamos a las fotos que tenemos acá, posiblemente esto sea de un sistema, una de S10, no sé si será de algún sistema Bosch, unos.
Lástima Bosch, que no, parece.
Lástima que no nos está poniendo acá el nos sí, está poniendo ver, sí. El sistema. Pero supongamos que es un Bosch. Aquí hay una inductancia de un Bosch y tiene 59.7 microhenrios. Eso es un Bosch. Este es un Denso. Este es un Bosch en resistencia. Este es un Delphi en resistencia. Y este es un Denso en resistencia también.
Bosch EDC-19. Ok, voy a ponerlo aquí en el documento para que quede. Ok, Bosch, sistema Bosch. EDC-19.
Bien, ese es un Bosch. Y ese mide 60 microhenrios. Hay que ver qué instrumento utilizó para hacer la medición.
Sí, sería bueno, Carlos, que comentaras de eso. Porque yo tenía un probador. De hecho, que se lo pasé a Carlos. No sé si tenés alguna foto de ese, ¿no? ¿Verdad?
No, de ese no lo tengo
ahorita. Ese probador es un probadorcito chino. Pero al comparar la medición de ese aparato con el aparato que muestra ahí Carlos, que es un aparato que usa, que tiene el laboratorio de diésel para hacer la medición, sí la medición era significativa, ¿verdad, Carlos?
Sí, totalmente.
Pues, la diferencia, o sea, no, la precisión no era la misma con el aparato chino que con este aparato, que es, creo que es italiano, especialmente diseñado para laboratorios.
Exactamente, y sobre todo es la escala, Roy, la que no ayuda. La escala en la parte de los microhenrios no ayuda. Claro. Generalmente viene para milihenrios, y ya en la parte de microhenrios se pierde un poco la exactitud. Vean que aquí también está dándonos, parece que este señor está utilizando un aparato que da un valor, o sea, no es tan exacto, porque nos está dando el valor de 0,180 milihenrios. Si tal vez hubiéramos llegado a un poquito más de precisión, tal vez nos pueda llegar a una medida como esa, pero al parecer no anda muy perdido, ¿verdad? Porque si vemos en la foto, inyector Bosch anda como en 60 microhenrios.
Sí, y yo creo que en esto podríamos esperar, porque recuerden que cada bobina también es diferente, y estos aparatos lo que hacen es aplicar una frecuencia. Sería interesante, Carlos, ese aparato, por lo menos ese que yo te di, analizarlo al osciloscopio. Casi estoy seguro que cuando le das a medir una bobina, él tiene que aplicar una frecuencia.
Exactamente. Este mismo analizador nos dice la frecuencia en la que él está trabajando, en la frecuencia en que se está haciendo la medición.
Ok.
El aparatito este nos dice exactamente en cuál frecuencia se está haciendo la medición.
Exacto.
Entonces también eso es otro parámetro que se podría, como en esto, este componente se hizo para medir estos inyectores, pues parece que esa es la frecuencia que mejor se acopla a hacer estas mediciones. Entonces, pues hay que estandarizar un poco esto, Roy, para poder tener valores muy exactos, tendremos que estandarizar un poco más esto. O en el caso de Mario también, por ejemplo, en el caso de Mario, que haga la medición en la frecuencia en la que la está haciendo el aparatito, por ejemplo, para poder tener unos parámetros pues, bastante parecidos. No, sobre todo, digamos, cuando va uno a hacer una revisión de estas, una inspección, pues hay una tabla donde le va a decir cuál es la inductancia que tiene que tener el inyector.
Excelente. Entonces, creo que eso contesta un poco la pregunta que sigue, ¿verdad? ¿Qué pasaría, dice, si en uno de los inyectores fuera otro valor? ¿Cambiaría en algo? Yo, en mi opinión, antes de que Carlos, el experto, opine, yo diría que todavía no tenemos, ahora, va a haber un rango, así como en la resistencia y en la inductancia, nunca creo que dos inyectores van a tener el mismo valor, nunca. Pero sí va a haber un rango razonable, el fabricante nos debería dar un rango, que si se sale de eso vamos a empezar a tener problemas. Pero comentaba vos, Charlie.
Sí, claro, no solo eso, también como vos decís, de un inyector y otro, pues tiene que haber, siempre tiene que haber alguna variación. Lo que pasa es que, por ejemplo, con esto nos daríamos cuenta, yo lo que sí podría decirte también, Roy, es que nos daríamos cuenta si estamos por lo menos en presencia de un inductor, o si no sé ya que el inyector se dañó totalmente, se abrió, o ya pues es un cortocircuito también. Entonces, eso sería parte de esta medición. Si esto se pone en cortocircuito, pues no va a tener inductancia, ¿verdad?
Claro, porque estás midiendo un piezo, crees que es bobinado, pero estás leyendo un piezo, pues ya con solo ponerle el medidor y no te da, pues hay ahí una...
Claro que sí.
Pasamos a la otra.
Vamos a ver.
Dice, con el contacto puesto, ¿se pueden mirar los voltios que le llegan al inyector o solo se puede hacer la comprobación con osciloscopio y la pinza amperimétrica? Si falla un cilindro, para saber cuál es, ¿se podría soltar la conexión del inyector con el motor en marcha? Buena pregunta, muy buena pregunta.
Bien, si estamos en presencia de un inyector del tipo bobinado, le podemos hacer la prueba que vimos en el osciloscopio ahora. Vimos que tenemos una gráfica de tensión y una gráfica de corriente. Entonces, si es un inyector del tipo bobinado, pues eso lo vamos a estar viendo, si se puede hacer. Si es un inyector del tipo bobinado, en el escáner se puede hacer una prueba de desactivación de inyectores. El escáner tiene la capacidad de hacer una prueba de desactivación de inyectores y va a ir desactivando cada uno de los inyectores para hacer la inspección. Es mejor hacerlo así que hacerlo directamente desconectando el inyector. ¿Se puede hacer? Yo lo he hecho. A veces cuando uno vuelve a meter el conector otra vez, ya no reconoce ese inyector, ya no lo quiere hasta que usted quite la ignición o apague el vehículo y lo vuelve a arrancar. Aquí ya la computadora quita la activación sobre ese componente y no lo va a volver a poner hasta que uno vuelva a quitar el contacto y lo vuelva a arrancar. O en algún caso hasta que borre el código. Pero lo mejor y lo más saludable es hacerlo con el escáner. Esto es en el caso de los inyectores de tipo bobinado. En los inyectores piezoeléctricos, ahorita vamos a ver una gráfica también de la activación de los inyectores piezoeléctricos y ahorita les explico un poquito más de cómo vamos a utilizar el osciloscopio para ver inyectores piezoeléctricos. Y en el inyector piezoeléctrico está totalmente, casi que creíamos prohibido desconectarlos. Cuando está funcionando el vehículo no se pueden desconectar. Si la computadora tiene la capacidad de hacer la desactivación del inyector, perfecto, pero si no, no es bueno estarlos desconectando.
Me parece muy importante esa aclaración, Charlie, porque si es piezoeléctrico, tenemos que tener cuidado. Y como decís vos, siempre tratar de hacer todo, inclusive ahí al final hay una pregunta que si bien es cierto, no es de Common Rail, pero ya va hacia eso de que todos los componentes, muchas veces cuando se desconectan, necesitan programación. Tal vez no en ese caso los inyectores, pero como decías ahora, muchas veces al desconectar se genera un código de falla y se necesita quitar el contacto y volver para que vuelva a reconocerlo.
Bien, ya que estamos hablando un poquito de esto, podríamos pasar ya a las fotografías de qué es lo que hay que medir en un inyector piezoeléctrico. Entonces, vamos a ver por acá. Y tenemos el mismo jueguito de inyectores. Aquí tenemos dos inyectores del tipo piezoeléctricos. Este segundo inyector es un inyector Siemens. Y este tercer inyector es un inyector Bosch del tipo piezoeléctrico. El material piezoeléctrico, vamos a ver aquí un poco, vamos a ver si tenemos por aquí información. Aquí tenemos un Bosch. Toda esta parte 5 es en el inyector es el material piezoeléctrico. El material piezoeléctrico es un capacitor, por decirlo así. Se puede comparar totalmente con un capacitor. Y este inyector tiene una característica muy interesante que es su velocidad conmutación, su velocidad de poder abrir y cerrar el inyector. Si un inyector bobinado, para empezar a hacer las inyecciones, necesita a veces, cuando ya va muy rápido el vehículo, puede estar haciendo inyecciones en 400 micros, 500 micros. Este inyector puede hacer activaciones en 200 micros. Entonces, cuando vemos en este tipo de inyectores, nunca vemos que se pierdan las preinyecciones o las inyecciones piloto. Vamos a llevar el vehículo a 4.000 revoluciones y vemos que todavía continúa haciendo inyecciones piloto e inyección principal. Es una de las características interesantes que tiene este tipo de inyector. Internamente, pues es muy, muy sofisticado. hasta tiene un amplificador hidráulico. Vemos acá un par de áreas, por ejemplo, en el 4 y en el 5, cuando esto, el material piezoeléctrico, lo que se mueven son micros, son micrómetros lo que se mueve, y ese movimiento de micrómetros se hace amplificado en este amplificador hidráulico. Vean qué interesante. Por una diferencia de áreas, si recuerdan, esto es por ley de Pascal. Entonces, por una diferencia de áreas, el movimiento en el pistón 5 va a ser mucho mayor si el 4 se va a desplazar un poquito. Es todo lo contrario a levantar un vehículo con el gato hidráulico, porque con el gato hidráulico nosotros tenemos que mover mucho el pistón chiquito. Pero si el pistón grande deja pasar el aceite al pistón chico, el pistón chico inmediatamente se desplaza mucho, ¿verdad? Entonces, esto es una de las características. Interesante porque tiene internamente una cámara que está llena de combustible. Y si esta cámara no está llena de combustible, el inyector ni siquiera se activa. Entonces, son cositas interesantes que tienen estos inyectores. Entonces, los inyectores de este tipo, bueno, vamos a ver por acá también. Tal vez si por acá vemos un sistema Siemens. En el Siemens, todavía en el Siemens, vamos a ver mucho mejor lo que es un inyector piezo. Aquí está lo que se mueve, el material piezoeléctrico es cualquier cosita. Y está representado, Roy, si vos ves ahí, eso es un capacitor, ¿verdad? Es un capacitor ahí de placas paralelas. Entonces, esa es la representación de esa parte del piezoeléctrico. Entonces, cuando se activan estos inyectores, la computadora lo que hace es poner una tensión inicial de boost. Cuando lo activa, inmediatamente la tensión se sube. Llega a 120 voltios, 110, 120 voltios. Y después la tensión se baja cuando se cierra. O sea que en valores de tensión no vamos a ver mucho en este inyector. Lo que nosotros tenemos que verlo es activación por corriente. En corriente sí lo podemos lograr observar cuando se abre y se cierra. Cuando la parte del piezoeléctrico toma corriente y cuando la parte del piezoeléctrico termina cerrándose. Para este inyector, por ejemplo, hay un pulso para abrir y hay un pulso para cerrar. Esto es muy importante. O sea, que podemos decir que si le damos solo un pulso para abrir, el inyector puede quedar abierto. Esta es una de las cuestiones que siempre se tratan de analizar acá, y por eso está totalmente prohibido estar levantando la instalación eléctrica. Porque se dice, ¿verdad? No se ha llegado a ese punto, pero se dice que si en algún momento alguien quita esto y el inyector queda abierto, pues ya no se puede cerrar. Y el inyector se queda pues totalmente abierto, inyectando todo el combustible que esté pasando. Entonces podría llegar a provocar un daño. Entonces vamos a ver qué es lo que se mide acá. Ahorita les voy a poner una filmina de cómo es que se activan ellos. Entonces, este es un inyector Bosch y vemos acá que tiene el mismo aparatito, hace la medición. Uno no tiene que tocar ese aparato para nada, él mismo hace la medición y él inmediatamente reconoce que está en presencia de un componente capacitivo. Entonces, aquí nos da el valor de la capacitancia. Entonces, esta es la capacitancia de un inyector Bosch. En este es de 3.4 microfaradios. La capacitancia se mide en faradios, pero el faradio también, al igual que el Henry, queda muy grande. Entonces, en este caso hay microfaradios, nanofaradios o picofaradios. Entonces tenemos aquí una medición de 3.4 microfaradios. Esto es lo que nosotros vamos a poder medir en un inyector de este tipo piezoeléctrico. Esto es muy importante porque aquí no se mide resistencia. Si fuéramos a medir resistencia con el tester, comienza a cargar el capacitor y empieza con una resistencia baja y empieza a subir y subir y subir y subir. Y nosotros creemos que está abierto el inyector. Si estuviéramos midiendo un inyector de estos, pensaríamos que está abierto. Si fuese del lado que pensáramos que es un bobinado, diríamos que está totalmente abierto. Pero no es porque esté abierto, es porque es un capacitor. Entonces aquí nos da la medida de la capacitancia. Entonces, esto es para el sistema Bosch. Vamos ahora con un Siemens. Estos son los dos inyectores más, más difundidos que hay. Todavía la marca Delphi sacó inyectores, pero hasta el 2013, 2014. Y la marca Denso también está sacando piezos, pero son para estos tipos de vehículos un poquito más nuevos, 2013, 2014. Pero estos Siemens han estado con nosotros durante, desde que salió el primer sistema Siemens con Common Rail, salió este inyector con este sistema de capacitor o piezo eléctrico. Entonces aquí vemos un Siemens y este Siemens mide 3.8 microfaradios. Para este caso, también medí la capacitancia con el tester. Vamos a ver acá, aquí estamos en ese mismo Siemens. Eso es con el tester en la parte del capacímetro y da 3.3 microfaradios en el Siemens. Aquí da 3.8 microfaradios, el mismo inyector. Uno 3.3 con el tester y 3.8 con el con el aparato ya de medición correcta. Entonces no anda muy perdida la medición en capacitancia con el tester. Después por acá está el Bosch. En el Bosch sí me dio un poquito diferente. Vemos que tenemos 2.7 microfaradios. Y con el aparatito da 3.4. Aquí sí nos dio un poco diferente. 2.7 y 3.4 microfaradios. Ese fue el que noté que me dio un poquito de diferencia, pero vean que sí se puede hacer alguna medición de capacitancia. Sí es importante hacer una medición de capacitancia. Por acá les voy a mostrar cómo es que se activa esto. Cuando un material piezoeléctrico se comprime, produce tensión en sus extremos. Y esto es un efecto, por ejemplo, el del sensor de golpeteo de los vehículos. Un sensor de golpeteo está constantemente variando su forma, y como está constantemente variando, produce tensión. Pero como estamos a una en presencia de un componente que, si se le hace una acción, tiene una reacción, también si se le toma esa reacción puede darnos una acción. ¿Qué significa esto? Que es la tercera ley de Newton. Entonces aquí nos dice que si más bien por otro lado nosotros le metemos tensión a esto, este componente se va a expandir. O sea, se va a cambiar su forma, se va a deformar. Por un lado, si lo deformo, produce tensión. Por otro lado, si le pongo tensión, se deforma. Entonces, si lo deformo, produzco tensión. Y si le pongo tensión, se deforma. Entonces, en el vehículo, ahí tenemos ese capacitor. Si se le pone tensión, se deforma, se expande. Y ese movimiento de micras, mediante una... En un amplificador también hace que ese movimiento se amplifique y se haga la apertura del inyector. Pero vamos a ver qué es lo que sucede acá. Por un lado tenemos una tensión de bus por parte del módulo de control, aproximadamente unos 70 voltios. Todo lo que sigue aquí para acá es el inyector. Vamos a marcarlo. Todo este componente que vemos acá es el inyector. Entonces, una vez que T1 se activa, empieza a pasar la contención tiene que activarse T3 también, ¿verdad? Entonces, una activación por tierra, tiene que haber una activación por tierra y tiene que haber una activación por positivo. Una vez que se da esta activación, por el mismo efecto de la capacitancia, lo que estuvo explicando Roy ahora, inmediatamente la tensión comienza a generarse, a subirse, hasta los valores de 120 voltios, aquí nos dice 140 voltios aproximadamente, y en ese momento, si vemos la corriente, inmediatamente se toma la corriente y el inyector comienza a abrirse, o sea, ahí se abre, en 200 microsegundos se abrió. En ese momento el capacitor se deformó y el inyector está haciendo su inyección. Una vez que la computadora determina que ya no es momento de seguir inyectando, o sea que ya te tiene que terminar la inyección, ahora lo que va a hacer es que va a dejar a T3 conectado y ya no va a activar más por T1, sino que va a activar por T2. Entonces, el capacitor, recuerden que se va a cargar, se va a poner en este momento a una tensión de fuente de 140 voltios, si fuese este caso, y entonces, si se le pone tierra por este lado, se va a descargar en esta dirección. Entonces ahora el capacitor es el que se va a descargar a través de la tierra en T2. Y por eso vemos que la tensión acá en 140 voltios inmediatamente comienza a decaer, llegar hasta cero. En este momento el inyector, la corriente va totalmente al otro lado. Sí, claro, si vemos acá, la corriente viene para este lado. Entonces en este momento que va para la corriente para el otro lado es donde inmediatamente se cierra el inyector. Ahí se cierra el inyector. Entonces, vamos de nuevo para aperturarlo. Vamos a cerrar T3. Se cierra T1. Y la corriente comienza a fluir para, en esta dirección. Se carga el capacitor. Se abre el inyector. Esto se hace en 200 microsegundos. Una vez que la computadora ve que ya no es necesario más activación, ya entregó el diésel que tenía que entregar. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a dejar a T1 abierto, T3 continúa cerrado y conecta T2. Cuando conecta T2, como este es un componente que ahora se convirtió casi que en una fuente, la corriente se va a descargar a través de T2 y va a ir en esa dirección. Entonces ahí en este momento el inyector se cierra. Ahí se cierra. Entonces por eso si pusiéramos el osciloscopio para ver la tensión, perfectamente vamos a ver la tensión. ¿Pero qué vamos a ver? Solo el efecto de donde toma la tensión, donde sigue y donde se termina la tensión. Listo. Eso es lo que veríamos en la parte de tensión. No vemos aquel efecto que estuvimos viendo en el otro inyector, que se pega el pico 80 voltios, que después lo suelta, que la corriente sigue, y que la corriente va ahí en lo que se llama el mantenimiento, mientras el driver por tierra está haciendo la activación del mantenimiento. Aquí no. Esto es simple y sencillamente, se abrió, y ahora hay que cerrarlo. Eso es lo que hay que hacer acá. Ok. Vamos a borrar esto, vamos a salir otra vez acá. Y vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Aquí hay algo que les quería comentar, muy importante. La otra vez nos llegó un compañero vamos a dejar esto por acá nos llega un compañero con un BMW y este BMW se le dañó un inyector. Pero el compañero me llama y me dice que le ayude porque tiene un problema con un BMW diésel que apaga el módulo bomba. Estos vehículos tienen una bomba de transferencia en el tanque, esta bomba es eléctrica, y lo que hace es llenar todo el sistema de baja presión para que la bomba de alta presión tome el combustible y lo eleve a la presión a la presión objetivo. Con activación de electroválvulas y todo esto. Pues resulta ser que para activar esta bomba hay un módulo bomba, y este módulo bomba se le desactivaba. Y entonces yo empecé a preguntarle, le digo, ¿pero por qué se desactiva? Entonces me dice, no, vieras qué extraño, en el momento que yo arranco el vehículo me arranca como por un segundo, dos segundos, y después se apaga, inmediatamente se apaga. Y el pulso que envía la computadora al módulo bomba se quita inmediatamente, y ahí es donde el vehículo se me apaga. Y comenzamos a tratar de hacer el diagnóstico, y le pregunto, le sigo preguntando, y no, me sigue saliendo por este lado del módulo bomba, y ya en algún momento le digo, no hay ningún código de diagnóstico, o sea, no tiene ningún código de diagnóstico, me dice, no. Y seguimos, y que la cuestión de revisar acá, y que revisar la bomba, le digo, vea, a mí me parece muy extraño, ese vehículo es un 2009, 2010, muy extraño que esa bomba de combustible esté dañada, está bastante nuevo. Puede ser, le digo, pero no me parece. Definitivamente no hay ningún otro código. Me dice, no, es que el único código que tiene es de un inyector, dice, pero es que eso nada que ver. Y le digo, ah, no señor. ¿Por qué no tiene nada que ver el problema de un inyector con esto del módulo bomba? Pues estudiémoslo desde este punto de vista. ¿Qué pasa si la computadora está viendo mal un inyector de estos y piensa que ese inyector esté abierto? Entonces inmediatamente sabe que se va a romper el motor. Entonces lo primero que va a hacer es eliminar la activación de la bomba de combustible. Entonces ahí lo que había que hacer inmediatamente es ir y reparar el inyector, cambiarlo, ponerlo nuevo. Una vez que se pone nuevo y se borra el código del inyector, pues ya el módulo bomba vuelve a funcionar inmediatamente. Entonces, esto es un casito que nos quedó ahí en el aire, porque fue a puro teléfono, pero sí me gusta comentarlo para tener cuidado con estas cosas. ¿Y de dónde vienen estas cosas? Por ejemplo, se los digo por este lado. ¿Qué pasa si la computadora se da cuenta que un inyector de estos está dañado? Ella va a decir, no hombre, si esto está dañado se puede quedar abierto, y si se queda abierto, pues va a inyectar todo el diésel, y si inyecta todo el diésel el motor se quiebra. Entonces mejor no seguimos con la activación del módulo bomba. Por acá también nos estaban preguntando sobre, bueno, entonces las ventajas del piezo. Entonces la ventaja es que tienen una velocidad de activación mucho más, o sea, son mucho más rápidos en activación, en lo que es la parte de la inyección. No se quitan las inyecciones piloto, entonces el motor es mucho más silencioso, menos humo. Se pueden hacer post-inyecciones, se pueden hacer tres inyecciones, dos inyecciones piloto, una inyección principal, y se pueden hacer post-inyecciones. Todo este concepto se puede manejar con este tipo de inyectores, y lo que he visto es que los traen los vehículos de alta gama, entonces quiere decir que son bastante buenos. ¿Qué quiere decir con eso? Que ustedes pueden ver inyectores piezoeléctricos en un sistema Bosch en el 2006 o el 2005, en un BMW, en un Q7, que si nos vamos a un Hyundai, ni siquiera todavía tiene inyectores piezoeléctricos, todavía sigue con los bobinados. Entonces, por ejemplo, Volkswagen, Audi, todos estos vehículos de alta gama utilizan este tipo de inyectores. Además, por una cuestión de lo que son las emisiones en Europa, la exigencia de las emisiones en Europa los hacen que tengan este tipo de inyectores para que puedan pasar las euros. Entonces, cuando los vehículos vienen a nuestros países, pues ya no traen nada de esto, ¿verdad? Siempre vienen ahí con inyectorcitos un poco con una tecnología un poquito más baja. Los inyectores piezoeléctricos son muy delicados. Por ejemplo, si utilizamos la técnica esta del mazo flotante para sacarlos, se dañan. Resulta ser que son tan susceptibles a las deformaciones físicas del inyector, que si nosotros nos pasamos de torque, por ejemplo, ya el inyector no inyecta la misma cantidad, ya se daña. Entonces, muchas veces, muchos compañeros han, por ejemplo, han tenido que bajar un cabezote para cambiar la culata, para cambiar el empaque. Cuando vuelven a poner, ya no arranca el vehículo, o arranca y ya no acelera bien. y eso es que estos inyectores son sumamente, sumamente delicados. Yo lo que siempre les digo es que cuando estén en presencia de estos inyectores y tengan que hacer un trabajo de estos, ustedes tienen que decirle al cliente que posiblemente van a tener una falla de potencia. O sea, esto es, de una vez hay que aclararlo. O sea, ustedes pueden hacer el trabajo de la culata, pueden hacer el trabajo de cambio del empaque del cabezote y todo esto, pero pueden, para curarse en salud, tienen que decirle al cliente primero, puede que tengamos una pérdida de potencia, porque estos inyectores son demasiado sensibles a todas estas cosas. Entonces, con esta parte de la activación del inyector, pues damos... O sea, se entiende bastante cómo es que se activa. Entonces, cortocircuitar con una resistencia para que vuelva a su lugar, pues se podría hacer perfectamente para que vuelva otra vez a su posición. Pero se dice que muchas veces cuando se desconectan y si queda así abierto, puede que se dañe ya el inyector. Ya no vuelve otra vez. Ya no se puede, ya no vuelve otra vez a su posición. Pero se puede probar perfectamente, descargarlo. Aquí con lo que son la parte de los códigos de los inyectores. Este inyector no tiene codificación, vamos a ver. Esta parte, este es un inyector piezoeléctrico Bosch. En esta parte 6 que está acá, está el código IMA-ISA. El código IMA-ISA es un código que hay que ingresarlo en la computadora. Siempre que uno cambia un inyector de estos, hay que ingresar este código en la computadora. Ya ahí hemos hecho varios casos de diagnóstico. Hay uno de una Starex por ahí. Para que vean, es el mismo caso exactamente. Es un código de 7 dígitos, donde 6 dígitos son para el análisis de la cantidad de inyección que se va a inyectar. Y el séptimo dígito que utiliza, lo usa para el análisis de la tensión que se le va a aplicar al inyector. Entonces, estos inyectores cuando salen de la fábrica o cuando salen del banco de trabajo, son sometidos a pruebas, y en estas pruebas no todos los inyectores entregan el mismo combustible. Entonces se genera un código de estos para que la computadora trabaje ese inyector personalizado, totalmente personalizado. Ese inyector la computadora lo va a trabajar, le va a poner el tiempo necesario para que no se pase o no le falte inyección. Esto es, y sobre todo en las preinyecciones y las inyecciones piloto. Entonces esto es necesario para que el inyector quede totalmente personalizado con la computadora, y que la computadora, al hacer esta activación, se puede decir que lo que la computadora pide en la parte de la cantidad inyectada es lo que el inyector está dando. O sea, es tan preciso este código que si nosotros lo metemos correctamente, hacemos todo el trabajo correcto y metemos todo esto, si la computadora pide tantos miligramos por estroque o por embolada, cada miligramo por embolada que vaya a querer, eso se lo va a dar el inyector. O sea, está totalmente compensado esto en la parte del código. Entonces estos inyectores hay que personalizarlos, los bobinados también, siempre y cuando tengan este código IMA-ISA. Estamos hablando de aproximadamente vehículos del 2006, ahí se pueden empezar a ver todos estos codiguitos y tienen que estarlos ingresando. Con lo que es el sistema Denso, pues también el Denso tienen que ponerlo. En el Denso son 30 dígitos. En el sistema Delphi también. Vamos a ir viendo por acá. En el sistema Delphi hay dos tipos de corrección. En el Delphi vamos a tener 16 caracteres. Pero eso es para la corrección C2I. Esto viene con vehículos desde que salen en el sistema Delphi, salen con este ajuste para hacerlo, o sea, desde los primeros sistemas Delphi ya salen con esta codificación, y después sale la C3I, que este va a ser de 20 caracteres. O sea, esto como va creciendo, entonces hay que hacer esa parte, tienen que hacerlo mucho más grande, y ahora tal vez hasta mucho más pruebas le hacen al inyector, y mucho más específica va a ser su activación. O sea, va a ser mucho más preciso, va a ser totalmente preciso. Entonces en la C3I van a tener 20 caracteres. Esto es muy importante porque algunos inyectores son de C2I y algunos inyectores son de C3I, y si los vemos son casi los mismos, pero a la hora de meterlos en la computadora no nos va a dar la capacidad de poder meterlos unos con otros. O sea, hay que estar bien seguro de cuál vamos a meter. Eso es en el caso de, para el compañero que estaba preguntando, esto es para el caso Delphi. Para el caso Bosch, ya vemos que tiene 7. Para el caso Denso, tiene 30. Y Siemens, en la parte del piezo, estos viejitos no tienen. Pero me imagino que ya los más modernos sí han de tener algún tipo de activación de este tipo. Algún tipo de codificación. Vamos a ver acá. Vamos a ver si me encuentro un inyector piezo. Esta es la gráfica que podríamos ver con el osciloscopio. Este es de un inyector Bosch. Exclusivo de un inyector Bosch. Vean qué interesante, aquí tenemos una inyección piloto, una inyección principal. Entonces vean que en la inyección principal, aquí tenemos 500 microsegundos por división. En la inyección principal, hasta queda chance, vean que queda tamaño poco abierto el inyector, queda chance todavía de que la computadora lo cierre. Aquí también vemos que en la inyección piloto todavía le queda bastante chance. Vean acá cuando aceleramos un poco, bueno, ahí estamos acelerados, cuando se suelta la aceleración, se quedan 3 inyecciones, 2 pilotos y una principal. Entonces, para el compañero que preguntaba cuál es la ventaja de un inyector piezoeléctrico, que un inyector piezoeléctrico se activa a tal velocidad que nos permite hacer, en un caso, hasta 3 inyecciones, 2 pilotos y una principal. Eso está viniendo en los bobinados también, en Toyota lo está usando, pero en los vehículos un poco más modernos, con inyectores bobinados. Pero aquí en esto, desde los sistemas viejitos, ya vemos que vienen con 3 inyecciones. 2 inyecciones piloto y una principal. Aquí este vehículo se estaba acelerando hasta 4000 revoluciones y nunca perdió la inyección piloto. En esos momentos que vimos ahí, había momentos en que estaba al ralenti. Hay momentos en que está acelerado. Aquí, por ejemplo, estuvo acelerado. Aquí estuvo a ralenti. Y vemos que en ralenti logra hacer las tres inyecciones. Y esto que hace que un motor sea muy silencioso y a su vez que sea que no tenga mucho, que no expelen humo por la mufla. O sea, son bastante limpios. Entonces, esto es la capacidad de estos inyectores. Entonces acá si vemos la parte en lo que es la línea roja en el osciloscopio es la tensión, mientras que el azul es la corriente. Entonces si vemos ahí hay una activación entre 70 voltios y una vez que el capacitor se carga llega como a 110 voltios. En ese momento ya se abrió el inyector. Después, para cerrar el inyector, lo que hay que hacer es hacer la parte del cierre o el cortocircuitarlo para que se dé el cierre. Entonces, en la parte de tensión, lo único que vamos a ver es cómo la tensión se crece y después cómo la tensión decrece cuando se descarga el capacitor. Eso nos muestra que en estos inyectores lo mejor es ver si la corriente, o sea, si el capacitor está tomando la corriente para la apertura y el cierre del inyector. porque por la tensión no podemos ver muchas cosas. O sea, por la tensión solo vamos a ver la cumbre de subida y la de bajada, y listo. Pues ahí vemos bien las tres inyecciones. Vamos a ver si tenemos algo más por acá. Este no era. Estos inyectores fallan igual. Lo que más hacen los inyectores piezo es que al final el material piezoeléctrico no se abre, no se deforma. Entonces, lo que más hemos notado, por ejemplo, son fallas de potencia. Tenemos muy poca potencia en el vehículo. Fallas en altas revoluciones, por ejemplo. Cabeceos a veces que no permite que el vehículo siga acelerando. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Roy, ¿cómo estamos? No sé si estás por ahí todavía, no te escucho.
Todavía estoy vivo. Ok.
Hay algo más aquí de una adaptación de un sensor. Dice, ¿por qué un vehículo Chevrolet Optra?
En realidad no es, era una pregunta que vino de la zona de miembros. Yo no sé si ya la habíamos visto la vez pasada, pero sobre todo quería recalcar esto, de que muchos componentes ahora ya necesitan programación. Por ejemplo, no sé si querés hablar un poco, Charlie, de las válvulas de control de succión, ¿verdad?, que son programables. Tal vez es un tema alusivo a Common Rail, y de una vez se puede explicar el concepto, que es el mismo de este CKP que pregunta John.
Sí, de hecho hoy nos llegó Mitsubishi Montero, Mitsubishi L200, que el señor le limpió la SSV. Esta SSV es de las pequeñas, de las cortitas. Estos claro. Vehículos tienen dos SSVs, una que es la cortita y una que es la larga, la grande. Pues resulta ser que la cortita es totalmente desarmable, no sé si han notado ese detalle. Entonces tiene un segurito, uno mete un alicatito muy fino, saca el segurito y la limpia. Este señor lo que hizo fue desarmarla, la limpió con todo su buen detalle para hacer las cosas, ¿verdad? Con toda su buena intención.
Con toda la buena intención.
Tomó la valvulita, la sacó, la limpió, pues recordó aquello, todo lo del diésel, ¿verdad? Que todo tiene que estar perfectamente limpio, pues le cambió los filtros al vehículo y limpió la electroválvula, hasta le pasó una lija ahí microfina para que trabajara bastante bien y sí, claro, la dejó perfecta. Pero una vez que la puso en el vehículo comenzó a fallar. Y empezó a dar el código P0089. Entonces ese código es muy problemático porque cuando generalmente lo hace cuando estamos en un alto, cuando el vehículo está al ralenti, y pum, aparece el código, y cuando ya uno hace la salida, ya no quiere, ya se le murieron todos los caballos al carro. Entonces, esto sucede porque cada vez que el vehículo en una salida, por ejemplo, o en un arranque, ve que tiene que activar mucho la electroválvula, entonces va haciendo algún tipo de adaptación, va haciendo una adaptación de esta electroválvula. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la siguiente vez? La siguiente vez lo que hace es que ya ajusta el pulso para que no le pase lo mismo. Entonces ahí va haciendo, durante todas las arrancadas, todos los movimientos que hacemos en el vehículo, va haciendo una memoria CAM, ahí, una memoria de aprendizaje. Esa memoria ya tiene esa electroválvula totalmente reconocida, ya sabe cuáles son, como decimos aquí en Costa Rica, ya le conoce los mates. Entonces ya se sabe los mates que tiene esta electroválvula, y a partir de ahí, esta computadora puede ajustar el pulso de esta electroválvula. Entonces, cuando este señor llega y la limpia, lo que hace inmediatamente es que sigue con estos ajustes. Entonces, por ejemplo, una de los problemas más graves de esto es que la presión objetivo, por ejemplo, está pidiendo 300 bar al mínimo, y usted tiene una presión objetivo de 450 bares. Una presión real, perdón, de 450 bares. Entonces, inmediatamente ahí la computadora, le quita, le pone esto como código diagnóstico y le quita la potencia al vehículo. Entonces lo que hay que hacer acá es exactamente lo mismo que se puede hacer acá, una adaptación. Hay que borrar esa memoria CAM, ese reseteo de memoria, para que la computadora vuelva otra vez a empezar a aprenderse la electroválvula. O sea, que ya no sea un aprendizaje viciado que tiene, sino que empiece de cero. Entonces ahí lo que hay que hacer es entrar en las adaptaciones, ir a donde dice pum, inicialización o cambio de bomba, porque recuerden que la bomba lo único que tiene acá es un sensor de temperatura de combustible y una electroválvula. Entonces el cambio de bomba lo que va a hacer es hacer la inicialización de esta electroválvula, o sea, borrar la memoria CAM que tiene la computadora. Al igual, de igual manera con estos sensores, ya hay muchos vehículos que hay que hacer el aprendizaje de los sensores. Mercedes-Benz lo tiene BMW, ahorita todos los GM lo tienen, en este caso Chevrolet también lo tiene. Entonces hay que hacerle esta adaptación. Algunos vehículos hasta nos piden que lo aceleremos a 2500 revoluciones. Algunos vehículos nos dicen que, por ejemplo, Mercedes-Benz uno tiene que hacer esto y andar el vehículo en carretera mientras está haciendo el aprendizaje. Hay que poner la computadora en aprendizaje y andar el vehículo en carretera. Y hay que llevarlo a cierta velocidad y todo para que se haga el aprendizaje. Entonces, todo esto son adaptaciones que en algún momento vamos a tener que hacer. Por ejemplo, en diésel también, cuando cambiamos el MAF sensor, o el sensor MAF, hay que hacer este aprendizaje, sumamente importante. Porque como el MAF se va envejeciendo también, la computadora va haciendo sus correcciones en el MAF. Y en estos vehículos Common Rail ahora la tendencia es, todavía Toyota no lo usa mucho, pero la tendencia es a medir con el medidor de flujo, o sea, medir bastante el aire con el medidor de flujo y a partir de ahí hacer los ajustes. Ya hemos visto casos en que un vehículo se le daña el MAF y hace cualquier desorden en la parte de la inyección. Entonces, antes estos sensores no eran tan indispensables para el sistema, pero ahora con esta parte de las emisiones y todo, pues ahora sí se han vuelto bastante bastante indispensables.
Vamos a ver, okay, hoy, Charlie, si creo que sí, nada más una forma de ajustar el CKP en Fiat, pero creo que ya es más de la parte de gasolina y más parte de esto.
En Fiat, por ejemplo, dado toda la temperatura normal, se acelera a 5000 RPM y deja caer el acelerador hasta el ralente. Hacerlo tres veces automáticamente se ajustan los parámetros del CKP. Ven que interesante. No, en este, Mario, en este lo que hay que hacer es ir viendo lo que le pide el escáner. El escáner le va pidiendo a uno, ahora súbalo tantas revoluciones y usted lo va a ir viendo en el escáner. Y ahí es como se va haciendo la adaptación.
Right. Ok, bueno, yo creo que ha sido muy, muy interesante, definitivamente muy valioso creo que hoy el tema. Tengo tarea para la próxima semana de traerles la muestra esa de la muestra de el desfase en ángulo de la señal de corriente y voltaje. Va a estar muy interesante, yo sé que sí, así es que bueno, gracias Carlos, muy interesante. Gracias Mario Ferraro por tu aporte también con el toroide y la medición, la ilustración tan interesante de la variación de la inductancia con la bobina y el toroide. Y bueno, gracias a todos por participar, así es que un gusto haberlos tenido a todos en esta noche y bueno, gracias, nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite, con preguntas y respuestas y también con esta demostración en vivo que vamos a hacer. No sé si en vivo, tal vez la voy a grabar también para no estar lidiando con los circuitos ahí, probablemente la grabo en el osciloscopio y ya la mostramos ahí. Le voy a tomar fotos a todo lo que haga y lo montamos en una presentación, Carlos, ¿qué te parece? Tal vez mañana podemos divertirnos un rato con eso, ya que te visito mañana para producir material. Así es que, perfecto. Bueno, un abrazo y yo me despido, te doy el pase para despedirte.
No, muchísimas gracias a todos y un gusto compartir. Definitivamente, cuando uno va conociendo más gente y va haciendo más amistades, pues esto se hace mucho más bonito. Muchas gracias a don Mario por los aportes que nos dio hoy. y esperamos que nos siga pues metiendo el hombro ahí, como decimos aquí, nos siga apoyando, porque todo esto es importante para nosotros y para sobre todo el enriquecimiento del conocimiento, que es lo más importante acá. Definitivamente muchísimas gracias y que Dios me los bendiga, nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.
Ok, un abrazo, bendiciones, chao, chao, buenas noches a todos.